Y en nuestras cenas, algo que igual no suele estar presente o en ninguna o solo en una, las legumbres, los cereales integrales, y luego volvemos a ser repetitivos, pero es que realmente el consumo de ultraprocesados es algo que en esta patología también es bastante relevante, ya no solo por ese alto contenido de azúcar o de sal normalmente, sino también porque se deja de lado otros grupos de alimentos, como los que hemos comentado de los cereales, las legumbres. Entonces el estreñimiento también hemos buscado y sobre todo se prevención, ¿no? No llegar a tener, a padecerla, sino cómo podemos intentar que no aparezca.
Claro, porque la teoría la sabemos, claro, ¿no? En el fondo todos sabemos, pues comer más fruta, comer más verdura. Sí. Pues si luego analizamos al final del día la cantidad de fruta que hemos tomado, por ejemplo, la cantidad de verdura que hemos tomado, a veces las cuentas no salen.
Poquita.
Porque la fruta como mínimo serían tres piezas de fruta al día mínimo.
Sí, a ver, sí que tenemos una campaña que ha sido muy sonada de 5 al día, no sé si os suena,
sí.
Que estamos ahí hablando de 5 piezas de fruta o de verdura, entonces puede ser quizá 3 piezas, sí, se pueden modular un poco. Y luego, aparte de todo lo que hemos hablado con el estreñimiento, no hay que dejar de lado la hidratación, porque muchas veces la dejamos de lado y es una parte fundamental para ese tratamiento del estreñimiento. Y desde consulta de nutrición esto no lo podemos tratar, pero también incentivar a la persona a que se mueva más, evitar el sedentarismo.
Claro.
Eso también influye un montón en la mejora del estreñimiento.
Muchísimas gracias a los dos. Yo creo que es un avance importante y sobre todo recordar esa figura del nutricionista, dietista, la importancia que tiene, sí. Y a veces lo poco presente que los vemos en nuestro día a día, ¿no? Pues muchísimas gracias a los dos por esta cita. Gracias.
Presente lo que se ha perdido, hacer memoria, recordar los huesos, sanar la herida donde te ha dolido, ser canción para el recuerdo, torcer el pacto y contener la ira, oler la astucia y no picar el cebo, vivir la calma, abaratar la prisa, ser humano y ser del viento, ganar el pulso a la mentira, hinchar las velas.
Radio Gandía. Cadena Ser.
Luz roja, luz verde, roja, verde. Escapa con el Peugeot 2008, disponible en versión híbrida o eléctrica y con hasta 8 años de garantía Peugeot Care. Disfruta de hasta 406 kilómetros de autonomía o ahorra hasta un 20% de gasolina en ciudad con la versión híbrida. Peugeot 2008, diseñado para ser libre. Descúbrelo en tu concesionario.
Eso. Ven a Peumóvil, único concesionario oficial Peugeot de la Safor, Avenida Alicante 156, Gandía.
Sigue a El Larguero en Twitter, Facebook e Instagram y suscríbete al canal de YouTube. Encuéntranos como El Larguero.
El Sheikh Alfons el Bey et convida a la conferència Les treballadores de Gandia durant la Segona República, 1938-1936, experiències, canvis i continuïtats, a càrrec d'Isabel Benavent Montoro. 4 de març, a les 7:30 de la vesprada, a la Sala B de la Casa de la Marquesa. T'esperem!
Ambra Llibres, una temporada carregada d'emocions per a introduir-se en grans històries i gaudir de noves aventures. Descobrís totes les novetats editorials en ambrallibres.com. Pots viure més d'una vida. Lleig.
Tornen les taules redones de l'Associació de Jubilats i Pensionistes de la Safor. 4 de març, 7 de la vesprada, al Foment de Gandia. Taula redona sobre la bretxa de gènere. Homenatge a una generació. Intervindran Isabel Morant, catedràtica emèrita de la Universitat de València. Pepa Frau, primera alcaldessa de Gandia. Pilar Medrano, coordinadora de COESPE. Modera Isabel Díaz. Entrada lliure. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de la Safor. Col·labora l'Ajuntament de Gandia.
Ambra Llibres, una temporada cargada de emociones para introducirse en grandes historias y disfrutar de nuevas aventuras. Descubre todas las novedades editoriales en ambralibres.com. Puedes vivir más de una vida. Lee.
En un mundo que avanza cada día, necesitas un coche que vaya contigo. Tecnología, diseño, eficiencia, todo eso es Hyundai. En Autoalmenar te ayudamos a elegir mucho más que un coche. Elegís confianza, experiencia y un equipo que está a tu lado desde el primer kilómetro. Te esperamos en nuestras instalaciones en Gandía y Denia. Autoalmenar, conduce hacia el futuro. Conduce Hyundai.
te compra tu coche,
te compra tu furgón,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Cadena Ser. El poder de la conversación.
A vivir que son dos días, Comunidad Valenciana. Inma Pardo.
Lucidez de borrachera, de la camisa delantal.
Seguimos en A Vivir, Comunidad Valenciana. Hablamos de la Academia Valenciana de Cronistes Oficials. Se constituyó el pasado 19 de febrero en el Salón del Consulado del Mar de la Lonja de Valencia. Ahí tuvo lugar ese acto de constitución y la investidura de los académicos de número que son fundadores. Ya saben que la Lonja de Valencia tiene una gran simbología emocional, sobre todo para los cronistas valencianos. Ha estado siempre ligada a su historia y ha albergado durante muchos años sus asambleas. Bueno, hemos invitado al presidente de esta Academia Valenciana de Cronistes, que empieza a dar sus primeros pasos, al presidente, que es José Ramón Sánchez. Bienvenido.
Hola, buenos días.
El objetivo es que esta institución permita, a partir de ahora, poco a poco, ir apoyando, ir coordinando, ir creando esa profesionalización de la labor de un cronista, ¿no?, en sí, la comunidad.
Y nosotros hasta ahora estábamos organizados, desde el año 86, en una asociación cultural, la Asociación de Cronistes Oficials del Reino de Valencia, pero era, pues es una asociación cultural. Entonces vimos la posibilidad que contemplaba un decreto de la Generalitat de constituirnos en academia. Preparamos la acordamos el tema en una asamblea general, luego preparamos la documentación, la presentamos en el año 2024, en el mes de julio, y ahora finalmente, el 26 de noviembre, la Generalitat, después de los informes preceptivos favorables, pues decidió crear esta academia.
Muy bien, bueno, cronistas que ha habido siempre en la Comunidad Valenciana, es una rica tradición histórica y cultural que muchos municipios siguen manteniendo en la Comunidad Valenciana.
Efectivamente, en estos momentos pues hay más de 200 municipios que cuentan con el cargo de cronista oficial. Este cargo es elegido, lo eligen los propios ayuntamientos, uh-huh. En pleno, reunidos. Lo que se ha hecho hasta ahora pues es reconocer la labor de una persona pues que se ha dedicado pues a investigar su pasado o conservar su patrimonio, bien oral, bien documental, y se ha dedicado al municipio y ha destacado en esa labor. Uh-huh. Por ello, pues la mayoría de los cronistas pues suelen ser gente mayor, ¿no? Sí. A lo largo de una vida.
Pero usted empezó muy joven.
Efectivamente, yo empecé con 20 años, pero soy un caso raro, ¿eh? Uh-huh. Raro. Sí, ahora ya soy muy mayor, ya tengo... No, mañana bueno. Hago 74 años.
Ah, bueno, pues sí, sí. Felicidades por adelantado.
Sí, gracias, gracias. Y bien, lo importante es estar bien, tener ganas de trabajar y eso. Y es por... Además, es un cargo gratuito, se trabaja por amor al municipio.
Nunca mejor
y a
dicho,
sus vecinos.
Sí.
Y eso es, y eso de alguna es. Manera.
¿Por qué, ¿no?, hay tan pocas mujeres?
Bueno, en el colectivo... pues hay casi un 20% que puedan ser mujeres. Pero actualmente, quiero decir, la Junta de Gobierno, tanto en la asociación como ahora en la academia, ya nos hemos planteado que es muy importante pues que haya una sección que se dedique a ello, quiero decir, de fomento de ese cargo de la mujer cronista, ¿no? Uh-huh. Porque hay muchas mujeres cronistas que están trabajando y estudiando el pasado de nuestros pueblos y que están perfectamente preparadas y pueden ocupar este cargo.
Y que quieren, seguramente, hacerlo.
Claro.
Lo que pasa es que siempre suelen ser elegidos los hombres.
Sí, porque es el pleno municipal, ¿no?, el que decide la manera de elección. Hay municipios que lo hacen por un concurso, dicen vamos a sacar la figura y aquellas personas que lo desean se presentan sus méritos, y otras veces es una propuesta a lo mejor del concejal de cultura o del alcalde o de un grupo político o de unas asociaciones del propio municipio los que plantean pues que se elija a su cronista.
Y sigue habiendo gente que está interesada en hacer este tipo de trabajo. Estoy pensando en la gente joven que nos está escuchando ahora, en A Vivir Comunidad Valenciana. Sigue habiendo ese interés, ¿no? Porque, como comenta usted, es por amor al arte realmente.
Sí, pero hacer,
y un trabajo
manera,
también complejo, ¿eh?
Es un honor, de alguna manera, ¿no? El representar a tu pueblo, y más si has nacido en él, ¿no? Siempre hay ahí un sentimiento, el conocer sus orígenes, y el conocer qué ha sido ese pueblo, ¿no? Cómo ha ido viviendo a lo largo de los años, cómo ha ido pasando, a lo mejor, de una sociedad tradicional, pues hasta los años 50 y 60 de este siglo pasado, ¿no? Y ahora a lo mejor es un municipio industrial, o si es un pueblo de interior, que es otro mundo. Y la figura de cronista, donde es muy importante, es en los pueblos pequeños.
Claro.
Porque los pueblos grandes tienen muchos cargos, muchos funcionarios perfectamente preparados en las diferentes áreas de cultura, o en archivos, o en bibliotecas, que desempeñan una labor parecida a la que hacemos los cronistas, y ese municipio a lo mejor necesita menos que otros esa figura. Pero en los pueblos pequeños, pueblos a lo mejor de 500 habitantes, que los hay en la comunidad
valenciana, y de menos,
pues esa persona es el alma muchas veces, y el único garante de que ese patrimonio se mantenga y no se pierda.
Claro, es preservar y difundir la historia.
Correcto.
La identidad,
sí,
el patrimonio,
sí, sí,
cultural también, ¿no? Asegurando,
correcto,
esa continuidad, de
sí,
alguna forma.
La propia Generalitat, en una nota de prensa que sacó, es decir, garantizar la mayor calidad de las investigaciones, de los trabajos que hagan esos cronistas, y que hagan unas publicaciones de calidad, y para que adquieran también un mejor conocimiento de la historia local y comarcal.
Uh-huh. ¿Cómo trabaja un cronista?
Pues una labor callada
y de años.
Yo tengo un lema.
¿Sí?
El mío es fer, fer y fer. Quiero decir, trabajar todos los días. Y entonces tú trabaja, acumula, y ya saldrá. Pero hay que trabajar. Quiero decir, si no trabajas, no se avanza. Hay mil campos donde poder trabajar por el patrimonio de un pueblo. Desde hablar con la gente mayor y grabar sus entrevistas y recoger, porque los mayores llevan una cultura que está desapareciendo a todos los niveles, que puede ser una cultura musical, o puede ser también una cultura literaria, quiere decir, cuentos que nos contaban nuestros abuelos, o puede ser una mera receta de cocina que recoges de tu madre o de tu abuela.
Qué buen ejemplo.
Que es una maravilla, ¿no?
Uh-huh.
Pues puedes trabajar en mil cosas. O recoger esas poesías tradicionales que la gente mayor rezaba, por ejemplo, cuando se iba a acostar, ¿no?
Sí.
Empezaban a, pues es que se puede trabajar en tantísimos campos, y es todo tan amplio. O recoger la toponimia de tu municipio, quise pasear por los campos y hablar con el pastor,
escribirlo,
o con el labrador,
claro,
ir recogiendo cómo se llama esta partida y por qué, y o esta fuente, o este río, o este camino, ¿no?
Uh-huh.
Es que los campos son tan diversos, y hay cronistas que son especialistas en una disciplina en concreta, a lo mejor de toponimia.
O sea, todos los días.
Claro. Pero yo lo que veo importante es trabajar. En lo que sea, y luego que te guste el trabajo.
Claro.
No por ganar dinero.
No, desde luego, aquí no se gana dinero.
Claro, el problema es que muchas veces lo que mucha gente joven lo que piensa es que el dinero lo es todo.
Uh-huh.
Y el dinero es importante para vivir, porque es importante sin él, pero la felicidad no te la va a dar muchas veces.
Nos vamos a quedar con esa frase para terminar esta entrevista. Bueno, quería preguntarle ahora qué plazos hay. Creo que en abril tienen otra reunión importante.
Correcto,
¿no?
Ahora es que estamos en todo el proceso de constitución, porque los estatutos van marcando una serie de pautas. Entonces ahora entraron los académicos numerarios fundadores, que fueron 43 de los 45 que habían, uno ha fallecido y tal. Y ahora el día 16 de abril van a entrar los académicos numerarios investigadores, los académicos numerarios eméritos y los académicos correspondientes.
Ya hay diferentes clases.
Es que la academia va a tener 100 académicos de número.
Son bastantes, ¿eh?
Sí, son muchos. Pero es que somos un colectivo muy grande. Entonces, esa ha sido la razón de que hayamos colocado hasta 100. Pero se van a quedar fuera más de 100. Como numerarios.
¿Ah, sí?
Van a entrar solamente como correspondientes. Y luego tendrán que esperar a que fallezcan los numerarios para
poder ocupar esos
cada
puestos.
Año iremos sacando los números de los que estén libres. Entonces va a ser todo un proceso que empieza ahora. Y además un proceso ilusionante.
Es lo que iba a decirle, se le nota en la cara esa ilusión.
Pues yo creo que ha sido un reconocimiento a la figura por parte de la administración y tenemos que estar agradecidos, ¿no?
Sin duda. Bueno, pues José Ramón Sánchez, el presidente de esta Academia Valenciana de Cronistas Oficiales, enhorabuena por el trabajo hecho y larga vida a los cronistas, ¿eh?
Muchas gracias.
Gracias.
Y que ganen los pueblos.
Desde luego, de siempre. Eso siempre, lo importante. De toda la comunidad. Gracias.
El reguerito de tu melena me conduce a la frontera, me quiebro como el cristal. Pisa y acelera, quítame el bozal. Y aunque esto no lleve a nada, ya, un cachito de pastel nunca hace mal. A tus ojitos hechicera, yo le dedico mi cantar. Al meneíto de tus caderas, a la luz de las estrellas, le regalo este final.
Looking all around at the people I see.
Cultura pop.
Everybody's living the dream.
Mariola Cubeis.
Starring in the show that we film on our phones. Taking photos for pretend magazines.
Cultura pop. Cultura pop.
Mariola Cubeis, ¿qué tal? Bienvenida.
Pardo,
¿cómo estás?
Un día más. Pues muy bien, aquí contigo. Siempre estoy bien contigo cuando llega este momento de El a Vivir.
Qué bien, qué bien.
De
bueno,
cultura
y además
pop.
Con dos mujeres en el estudio, un proyecto apasionante que nos encanta a las dos y,
sí,
que bueno, te dejo que presentes.
Y qué bonito.
Y qué bonito. Y qué bonito.
El proyecto se llama Habanero, básicamente. Tiene un desgajo con Brava, una agencia, pero básicamente quiero que nos lo cuenten ellas, Almudena Ortuño y Laura
Castro,
que son parte del equipo. ¿Qué es Habanero, queridas? Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, buenos días, chicas, encantadísimas de estar aquí.
Son muy jóvenes para los oyentes, sí, que no las estén
no
viendo.
No tanto, no tanto, de verdad, ¿eh?
No, a ver, vale, vamos a decir la edad entonces.
Yo tengo 37 años y Laura
no,
es un
pues
poquito
no,
más
no
joven.
Pues no, no es tan joven, no es tan
yo
joven.
Yo 29. ¿Eh?
29, bueno, sí, sí,
años.
Sí, sí,
pero me encanta que se haya formado esto en Valencia, para Valencia, con una vocación universal, ¿no? Decidme si me equivoco.
Nuestra vocación siempre ha sido nacional, desde lo local, evidentemente, porque creo que no debemos renunciar tampoco a decir que somos de aquí.
Claro, claro.
Y que desde aquí se pueden hacer las cosas.
Esta es la... Esto es lo que siempre decimos, Parvo,
sí,
y yo.
Sí, sí. Y bueno, a partir de ahí sí que es verdad que queremos tocar temas que puedan interesar en todas las regiones, ¿no? Al final hablamos de temáticas que son muy transversales, aunque mucha gente concibe a Habanero como un medio más gastronómico, porque es verdad que es nuestra pulsión y de alguna manera siempre como que nos decantamos hacia ahí. Tenemos cultura también, tenemos, sí, lifestyle, tenemos, bueno, reportajes invito, en profundidad.
Invito a la gente a que entre ahora mismo, sí, en la web, porque es verdad que es algo más... ¿Tú dirías que es una revista... ¿O es una cosa multidisdisciplinar? ¿Qué
una revista
es,
digital, ¿no?
100% revista. Nosotras, además, en la editorial inicial la definimos de esta manera porque el tratamiento es muy editorial. ¿Mm? O sea, procuramos que toda la fotografía esté muy cuidada, bajo una dirección de arte.
Es verdad eso.
El diseño también se ha cuidado, que no nos hemos conformado con una plataforma cualquiera. Y luego los temas. Los temas se trabajan con bastante profundidad. No vamos a la actualidad. Para nosotras, por ejemplo, hablar de, yo qué sé, aperturas, cierres... Todo eso nos interesa menos.
Ah, muy
a
bien.
A nosotros nos gusta mucho más como ese enfoque un poco más periodístico de los temas y que los redactores también los puedan hacer pues con mimo.
Sí. Es un espacio para la cultura, para el arte, para la comunicación, dando un impulso importante, Laura, a la gastronomía, pero con una visión muy amplia, ¿no?
Sí, la gastronomía, lo que decía Almu, al final siempre es como el punto de partida y a raíz de eso pues van surgiendo
otros temas también, pero siempre la gastronomía como eje.
Pero a mí me encanta esa capacidad para contar la gastronomía con un montón de matices, ¿no? Como lo que se llama esto del lifestyle y de, en fin, de vivir bien a través de la gastronomía, pero la gastronomía no sea solo recomendar un restaurante o una tendencia gastronómica de moda. La pregunta impertinente que siempre hago: este proyecto vuestro, Brava, Habanero, ¿os da de comer? En el sentido estricto de la palabra, no solo porque vayáis a los restaurantes.
Brava, desde luego, sí. Habanero es un proyecto mucho más romántico, como...
¡Ay, qué bonito esto!
Cualquier proyecto periodístico, diría. Vale. Entonces, bueno, me gusta siempre diferenciar que son dos sociedades distintas,
¿sí?,
con dos financiaciones completamente distintas. Y siempre hemos jugado a que los clientes de Brava no se mezclen en Habanero, ni les damos cobertura, ni nada. Simplemente, si alguien quiere contratar un espacio publicitario, pues como cualquier cliente exterior. Pero no les damos cabida dentro de los propios temas. Habanero se financia en un primer momento con la inversión de Ferran Salas, que es mi socio y pareja, y mi inversión. Así se financia Habanero.
O sea, vuestro propio dinero. Esto nuestro es muy importante, dinero. Inma Pardo. Para que la gente lo sepa, claro.
Y no somos millonetis, ¿vale? O sea, vale. No se financia con una cantidad increíble, pero sí que decidimos desde el primer momento que todos los colaboradores cobrasen bien. Porque al final yo también he sido durante mucho tiempo periodista gastronómica, freelance gastronómica.
Y sabes de lo que va.
Claro, cómo está de precarizado el sector, y hay que decirlo, y que por eso muchos compañeros pues también se ven abocados a la corporativa, ¿no? Porque es imposible vivir a base de colaboraciones. Y entonces en ese momento decidimos que todo artículo trabajado con este cariño que antes comentaba se debía de pagar por una cantidad razonable. Y creo que pagamos como medios, pues diría, de alcance nacional.
Sí,
vale, bien. Y entonces la financiación la habéis puesto vosotros y luego se supone que eso se sustenta con suscripciones, con publicidad.
Hemos comenzado con publicidad. De hecho, la publicidad se vende en unos formatos muy especiales. Pues, por ejemplo, hemos hecho videoseriales o hemos hecho...
¿Qué es eso?
Pues en lugar de insertar un banner o de conformarnos con insertar una nota de prensa, nosotros lo que hemos hecho es un reportaje sobre una marca, y entonces contamos toda la historia de la marca.
Un brand content este famoso, ¿no?
Sí. Un brand content que diseñamos nosotros, o sea, que le buscamos el enfoque nosotros, como además ese bagaje un poco más publicitario lo tenemos desde Brava, pues le buscamos como algo que le pueda interesar a la marca y le vendemos este contenido. Ellos dicen, ostras, pues es verdad, me interesa mucho que me hagáis un podcast, porque yo luego lo voy a poder utilizar también en mis redes sociales.
Ah, vale.
Y de esta manera pues nos contratan el espacio.
¿Vosotras volveríais a empezar? Perdona, Inma, que ibas a preguntar. Ahora mismo, ¿cuánto tiempo lleva esto? Tanto Brava como Habanero. ¿Habanero?
Brava lleva 4 años.
¿Y
va a cumplirlos ahora? Y Habanero cumple ahora un año.
Un año ya.
¿Volveríais a empezar?
100%.
¿Sí, eh?
Sí.
Claro, lo que pasa es que aquí hay una trampa que yo siempre digo mucho, es decir, nosotras contamos muchas veces estos proyectos de gente muy joven que emprende y demás, que a mí me da un poquito de miedo la palabra emprende, porque al final vamos a, en fin, claro, cuando no encuentras trabajo, emprendes. Yo no sé hasta qué punto esto es una salida porque no se encuentra acomodo en lo convencional, ¿no? No sé cómo es eso. ¿Cómo es vuestra experiencia en ese sentido? ¿Animáis a la gente a que lo haga?
A ver, en mi caso 100%, ¿vale? Uh-huh. No voy a decir que esto sea un camino fácil. Yo vengo a dedicarme al periodismo exclusivamente. De hecho, en gastronomía llevaré, el otro día lo contaba, como 15 años, que me parece una locura. Y hace unos 5 me planteo eso, ¿no? Como el hecho de decir, quiero tener un proyecto mío más sólido en lugar de estar como tan atomizada, colaborando con muchos medios. Creo que esto le pasará a mucha gente, ¿no?
Sí.
Y quiero tener como algo base. Y no me planteé que tuviese las dimensiones que tiene a día de hoy, ¿no? Yo no me planteé tener un equipo de 10 personas, ni tenía como unas ideas claras de gestión empresarial, pero lo vas aprendiendo.
Sí.
O sea, tienes que estar dispuesta como a enfrentarte a esa tormenta, y poco a poco pues vas cogiendo el timón.
Es muy interesante porque es una generación que lo hace mucho más. Nosotras pertenecemos a otra y es verdad que, bueno, yo he emprendido un montón de historias, pero reconozco que en mi entorno es más habitual lo de mantenerse a resguardo.
Sí, quedarte en el empleo de
hay
siempre.
Una frase porque hay una frase horrible que es fuera hace mucho frío, y a mí siempre me gusta alentar a la gente a que no hace tanto frío. Hace el frío que puedes...
encontrar dentro.
Que puedes encontrar, muy bien, perdón, que puedes encontrar
totalmente
dentro muchas veces.
Mira, ¿no? Yo sugiero a la gente que entre en Habanero, que lo busquen y que vean la cantidad de reportajes y de, y de reflexiones importantes que hay. A mí hay una que cuando estaba ojeando me ha gustado mucho, pues por ejemplo, una reflexión sobre la gente que se dedica a ir a restaurantes a recomendarlos porque luego les van a pagar la comida o les van a pagar una cantidad para recomendar ese restaurante. Todo eso que vemos en redes sociales, Instagram, Twitter, que es una avalancha de información. información.
Sí. Claro, a mí me gusta más llamarles prescriptores, porque a mí me ha pasado muchas veces que me invitan a ir. Yo, por ejemplo, siempre, ahora respondéis, pero yo, por ejemplo, cuando me invitan,
¿lo pones?
Yo siempre digo, no, primero lo pongo y luego yo siempre digo, yo no te voy a asegurar que vaya a hacer un story. Porque si no me gusta, no lo voy a recomendar. Esto no lo entiende mucha gente.
Sí.
Pero hay gente que te escribe y te dice tal y no sé qué, y queremos dos stories y claro, una foto, y tú dices, un momento, exacto. No, o sea...
Pero eso la gente tiene que saberlo. Y claro. Eso lo puedes encontrar en esta revista,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Almu, es una forma de ofrecer un poco las tripas de todo este mundo gastronómico en el que estamos a veces metidos y que muchas veces no acabamos de entender ni los que estamos dentro, ¿no?
De este tema además han salido como muchos artículos en Habanero, pero de manera espontánea, porque creo que hay interés público por,
sí,
entender cómo funciona, ¿no?
Claro.
Mucha gente jovencita también está pensando, oye, ¿y si yo me dedico a esto?
Claro, es que lo ven fácil, lo ven como algo fácil.
Hombre,
¿no?
Y grato.
Y que tampoco se ha trazado mucho la línea entre lo que es periodismo gastronómico, prescripción gastronómica, ¿no? Que para mí son dos mundos completamente distintos, ¿no? Si en Brava lo vivimos a diario también.
En Brava lo vivimos a diario y al final es que para mí son, o sea, los influencers es otra forma de publicidad. Y ya está, simplemente. Entonces, claro. La publicidad, pues muchas veces se tiene que pagar, claro.
Claro. El problema es cuando ellos no dicen que es publicidad.
Claro.
Ese es el problema.
Eso es lo que iba a decir. Ese es el problema.
Claro.
Tú tienes que decir que esto es publicidad y que esto se ha pagado.
Claro.
Sí que creo que están obligados a decirlo de alguna manera, pero a nivel legal creo que todavía no hay nada como 100% escrito, entonces muchas veces se acogen a eso también.
Pero sí que hay una revolución, ¿eh? En esto
sí.
Hay una especie como de mirada un poco de, bueno, vamos a ver, basta, chavales, basta de prescripción de todo, que me da igual que anuncies micros,
que lo que sea.
Que tornillos, no puede ser esto.
Y esto de la revista que pica, que es un poco también Brava también pica, explicarnos un poco este concepto picante, a ver...
Pues esto viene sobre todo por el universo también de Brava. Nosotras cuando empezamos en Brava lo que queríamos era, pues eso, picar un poco en la gastronomía, ¿no? Yo creo que veníamos de prácticamente una comunicación gastronómica bastante aburrida y sosa, y creo que Brava llega un poco para cambiar eso, para cambiar esos códigos.
Sí.
Y jolín, creo que nosotras pusimos como esa semillita de hacer cosas un poquito más creativas en el mundo gastronómico, y a raíz de eso, pues Habanero, tres cuartos de lo mismo.
Sigue ahí, ¿no? Almudena, picando.
Sí. Quisimos además que fuera una revista con un enfoque crítico. O sea, por eso jugamos a la idea de que picase, porque creíamos que la comunicación gastronómica, bueno, el periodismo gastronómico incluso, estaba siendo muy complaciente. A veces se estaba acercando demasiado a la publicidad. Entonces queríamos como ese desafío, ¿no? Esa puntillita. Y tampoco ha sido fácil desde una ciudad como Valencia, ¿sabes? Donde el ecosistema es como pequeño, todos nos conocemos. Creo que ese punto de vista más crítico de repente ha impactado, ¿no?
Pero hay que dejar claro que es verdad que vosotras estáis en Valencia, pero el contenido, tú entras en el contenido de la revista y no sabes si es Valencia,
totalmente,
Albacete
totalmente.
O Sebastopol.
Pero porque las firmas son de todas partes.
O sea, y no solo eso, sino la vocación de los temas, el enfoque. Es decir, claro, que eso es lo que yo defiendo siempre, que se pueden... articular cosas desde esta ciudad que es tremendamente cosmopolita y tremendamente creativa y tremendamente luminosa, con esa vocación de llegarle a un lector en Indianápolis, ¿no? Que es una cosa que a mí me gusta mucho destacar.
Que es el objetivo de esta sección, de hecho.
Que es el objetivo de esta... Sí, es cultura pop. Nosotras siempre traemos gente un poco diferente, ¿no? Que se sale de la norma, que vive en esta ciudad y que quiere vivir. Que es una cosa que fuera de aquí os habrá pasado, que no se entiende todo. Yo llevo toda mi vida yendo a Madrid a currar cada semana, y siempre hay alguien que me dice, pero ¿por qué no te vienes a vivir? Y no, es una opción vital vivir
claro,
en Valencia.
Claro que sí.
Demostrar que se pueden hacer cosas, que tu punto de vista, además, comunicar desde... o sea, decir claramente que vives aquí, que esta mediterraneidad es importante, ¿sabes? Que esta alegría se puede transmitir, que yo creo que es lo que hacéis vosotras en lo vuestro. Uh-huh. Y lo que hacemos aquí, Inma Pardo y yo, en cada cultura pop.
En cada cultura pop. Bueno, yo quería preguntaros también, ¿cómo veis este mundo de la gastronomía en el que cada vez, no sé si tenéis esa impresión, tú también, Mariola, de que cada vez hay más aperturas de restaurantes?
Yo creo que estamos viviendo ya como un entorno hipersaturado, ¿no?
Totalmente, me parece lo mismo, sí, sí.
A veces cuesta como distinguir los conceptos entre sí, ya no solamente en el gastronómico, a nivel de marca también. O sea, tenemos que hacer un esfuerzo muy grande como para que los relatos no se parezcan o que todo el mundo esté hablando exactamente de lo mismo, porque, bueno, pues al final creo que ha sido muy positivo, ¿no?, el crecimiento o el desarrollo del sector, pero también tenemos como que encontrar maneras de llevarlo a un punto más sostenible, por así decirlo.
Laura, no sé. También crees esto, ¿no? Bueno, estando en Brava, supongo que lo vivirás día a día.
Claro, lo vivimos día a día y también a nivel empresas y a nivel incluso a lo personal, siempre tienes que estar como corriendo por ver cuál es la última novedad, por ir a probarlo, por no quedarte atrás. Y yo ya eso sí que lo llegué a sentir, sobre todo en los principios de Brava, decir, ostras, es que si no voy a este sitio que acaba de abrir...
estoy fuera.
Estoy fuera, completamente.
Eso hay que dejarlo, queridas.
Y es verdad que...
El FOMO hay que eliminarlo.
Claro, ahora es como todo lo contrario, el HOMO creo que se llama, ¿no? El Joy of Missing Out. Pues ahora yo estoy como en esa parte, en decir, oye, sí, hay una apertura muy guay, pero ya iré cuando me apetezca, cuando quiera.
Claro, es una reflexión que hacemos nosotras, pero imaginad el público en general también, ¿no? Claro. A la hora de elegir un sitio para ir a tomarte unas tapas, un restaurante... Yo creo que también tienen una acumulación total y absoluta de posibilidades sin saber muy bien hacia dónde van, ¿no?
Creo que a veces les estamos desinformando. Porque,
más que informando.
Claro, sí. Creo que también la gente se está alejando un poco de lo que es alta cocina, unos tickets demasiado altos. Han visto como demasiada presencia de todo este tipo de restaurantes y quizá mucha gente ha tenido que hacer un esfuerzo económico muy grande por ir a ellos. Y creo que nosotros también tenemos como un poco la responsabilidad de decirles que hay más opciones u otras maneras de vivir la gastronomía.
No, me gusta mucho lo de la responsabilidad, porque yo que yo me dedico al análisis audiovisual y me tomo súper en serio mi tarea como prescriptora, ¿no? Me parece que eso hay que destacarlo y hay que decir, hay gente que me va a hacer caso, tienes que ser seria para esto, claro.
Hombre, claro que te hacen caso,
sí, por supuesto. No digo a mí, digo que cuando haces la prescripción de cualquier cosa, tienes que ser seria y responsable. Bueno,
hombre,
pues queridas.
Y en la cadena SER, en los programas que tenemos dedicados a la gastronomía,
exacto,
especificamos si hemos... ido a ese restaurante
claro,
nos ha gustado y lo queremos recomendar, o estamos haciendo una entrevista para conocer exactamente la presentación de ese gastro, ¿no? De esa oferta gastronómica. Muy bien, muchísimas gracias.
Muchas gracias
a las dos.
Gracias a vosotras.
Gracias.
Perdón, un beso.
Radio Gandía. Cadena SER.
Su primer cole, vuestra tranquilidad. Elegir colegio es una de las primeras grandes decisiones como familia. En Escolapias Gandía lo sabemos y por eso cuidamos cada detalle desde el primer día. Preinscríbete en nuestra web o en la bio de Instagram. Te mantendremos informado y recibirás la invitación a la jornada de puertas abiertas. Escolapias Gandía, un lugar donde crecer con confianza.
Este 19 y 20 de junio, Tabernes de la Valdigna vibra de nuevo con Del Poble Fest. Con Loquillo, Taburete, Álvaro de Luna, Beret y muchos más artistas que os iremos anunciando. Dos escenarios, zona VIP, espacio gastronómico y el mejor ambiente para arrancar el verano 2026. Tras el gran éxito de la primera edición, vuelve el festival que marca el inicio del verano en la Comunidad Valenciana. Entradas ya a la venta. Del Poble Fest. Vívelo bajo las estrellas.
En HCB Denia cuidamos tu imagen y bienestar. Ponemos en marcha nuestro nuevo servicio de cirugía plástica y reparadora con el prestigioso equipo internacional del Dr. Refat Karim. Desde retoques estéticos hasta reconstrucciones complejas. Cirugía de pechos, facial, corporal, dermatológica, oncológica y cirugía reconstructiva, ginecológica y urológica. Camino de Gandía 45. Visítanos en hcbhospitales.com. Elige HCB Denia, porque son más que un hospital.
Crucero por el Mediterráneo, esperado. Despertar con delfines cruzando el horizonte, inesperado. Despertar con vistas al mar, esperado. Bebidas incluidas a bordo, inesperado. Cenar como una estrella, esperado. Dos barcos saliendo desde Valencia, bus directo al puerto de embarque, inesperado. Cuando las vacaciones perfectas están planeadas, la magia está en lo inesperado. Este verano embarca en Valencia desde 783 euros. MSC Cruceros, Best Holiday Ever. Reserva ya en Viajes Gandía.
En un mundo que avanza cada día, necesitas un coche que vaya contigo. Tecnología, diseño, eficiencia, todo eso es Hyundai. En Autoalmenar te ayudamos a elegir mucho más que un coche. Elegís confianza, experiencia y un equipo que está a tu lado desde el primer kilómetro. Te esperamos en nuestras instalaciones en Gandía y Denia. Autoalmenar, conduce hacia el futuro. Conduce Hyundai.
Ernest Hemingway, Benito Pérez Galdós, Truman Capote, Oscar Wilde, Arthur Conan Doyle, H.G. Wells. En la madrugada del sábado al domingo a las 5, una hora menos en Canarias, un libro, una hora. Los grandes clásicos de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora. Con Antonio Martínez Asensio. Y el podcast siempre disponible en tu móvil. Cadena Ser.
Cadena Ser, el poder de la conversación.
Royal Bliss patrocina ¿Quién cocina hoy?
¿Quién cocina hoy?
Hoy nos cocinan desde Pedreguer, desde el restaurante Ausiàs. Ausiàs Signes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, un restaurante que acaba de recibir un Sol Repsol y que yo creo que es un reconocimiento que todavía, bueno, estáis asimilando, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. Ha pasado una semanita, más o menos.
¿Qué supone para vosotros este Sol?
Pues la verdad es que es un reconocimiento pues que al final yo creo que es... reafirma que lo que pensábamos que estábamos haciendo, que es al final pues un proyecto de... Un restaurante pues en un pueblecito un poco apartado, pues te da fuerza para seguir... Sin miedo y para adelante.
Claro que sí. Bueno, Ausiàs es un chef pastelero que se pasó a la parte más salada con la puesta en marcha de este pequeño restaurante que, como decimos, está en Pedreguer. Es pequeñito, tiene apenas 7 mesas. Cuenta con el apoyo de su mujer, con Felicia Guerra, que también es pastelera y cocinera. Y que, bueno, juntos sirven esta propuesta de una cocina muy personal, con esa opción también de menú degustación, aunque sea un restaurante pequeñito y en Pedreguer, que yo creo que eso está dándole todavía más calidad, ¿no?, el producto.
Sí, al final abrir aquí fue una apuesta, pero también creemos plenamente en esto, porque al final lo vemos como una forma de vivir también.
Claro que sí. Bueno, la receta, Ausiàs, ¿qué nos propones cocinar en casa?
Pues vamos a cocinar un miche escabeche, un escabeche muy, muy ligero, muy rápido.
Sí.
Hecho con bonito y con verduras de temporada. Bueno, ahora ya está empezando a hacer algo más de calor, pero todavía queda algo de algunos nabos, alguna col. Uh-huh. Y vamos a hacer algo así.
Muy bien, ¿y cómo lo hacemos?
Pues muy, muy fácil. Empezamos con el bonito, que podemos meterle nosotros mano o que el pescadero le meta mano, pero sobre todo apartar esos lomos tan, tan buenos del bonito y quedarnos con las espinas, que normalmente las tiraríamos por esas espinas. Lo que haremos será muy sencillo. Las ponemos 2 minutitos en agua con hielo, desangrarlas un poquito y después, desde agua fría, las pondremos con el mismo peso de espinas que de agua, levantamos y cuando arranque el hervor apartamos y hacemos una especie de caldo, infusión de bonito que usaremos.
Muy bien.
Lo apartamos. Uh-huh. Y después cogemos como 2 vasitos de aceite de oliva virgen extra. Y en esos 2 vasitos de aceite de oliva vamos a empezar a rehogar muy suave, pues cebolla cortada en juliana, col rizada cortada en juliana, nabo, napicol, uh-huh, zanahoria, uh-huh, todas verduras en la misma proporción, todo eso bien, bien rehogado con un puñado de pimienta, una ramita de tomillo, hierbas que tengamos a mano, a aromatizarlo como queramos.
¿Sí?
A mí me gusta ponerle unas laminitas de jengibre fresco laminadas para aromatizar el escabeche.
Sí.
Y cuando esté medio, medio rehogado, que no tenga mucha coloración, pero que sí que esté bien, bien pochadito, pues le echamos un vasito de vino blanco que reduzca y le echamos medio vasito de vinagre y que vaya reduciendo eso. Y en ese momento, pues lo que haremos será coger los lomos de bonito, uh-huh, que los tendremos limpios, los salamos bien. Y los dejamos caer sobre el escabeche en caliente y que se cocinen ligeramente ahí, ¡pup!, y lo apartamos. Ahora, este es un escabeche que tiene varias opciones. Podríamos hacerlo un poquito más subido de vinagre, podríamos darle una vueltecita a la cocción del pescado para conservarlo durante un tiempo, pero esta versión, esto es para que directamente así, casi en caliente, o haberlo hecho por la mañana y ni pasarlo por la nevera, directamente se coja un tomate, se coja unas lechugas que están buenísimas ahora, se prepara una ensalada y después se coja ese bonito, se ponga sobre eso, se ríe con toda la verdurita y se moje pan y se disfrute.
Madre mía, o sea, se estoy salivando ya, estoy imaginándome ya el plato. Delicioso, sin duda. Bueno, ya saben los oyentes que vamos a poner la receta en nuestra web para que paso a paso puedan seguir haciendo este plato. ¿Cómo lo llamamos, por cierto?
Pues yo lo llamaría como un mich escabeche de bonito y verduras de invierno.
Y verduras de invierno. Perfecto, tomamos nota. Muchísimas gracias y enhorabuena.
Nada, a ti, un placer.
Un placer, gracias. Y bueno, para terminar siempre una recomendación de nuestro embajador de cócteles, Clemente López, hola.
Hola, vividores. Pues hoy os sugiero a Legal en Valencia, un local donde miman cada detalle del combinado.
Nos disculpen los oyentes las dificultades que tenemos tenido con el sonido. Bueno, hemos hecho lo que hemos podido, pero sí queríamos tener esta fresca, ralladura
de naranja, pomelo dulce, yuzu y mandarina. Elegante, con un amargor medio alto y un puntito ácido que envuelve el paladar. Ideal para empezar la noche con personalidad. Pues apuntado queda, ¿eh? A Legal con Royal Bliss. Hasta luego.
Hasta luego, Clemente. Terminamos ya, Raúl Calvo en el control de sonido. Que disfruten del domingo.
En Radio Valencia Cadena Ser, Ser Falleros. Las fallas que mejor suenan. Colabora Generalitat Valenciana.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, falleros, falleras, amigos de esta casa de Ser Falleros. Bienvenidos a el primer programa especial de Ser Falleros, donde os vamos a contar todas las mascletas desde hoy y hasta el día 19. Y ya tengo a mi inseparable compañero Luis Fernández, que estás ya a pie de balcón. Luis, ¿qué tal?
Buenas, Santi. Sí, ya hemos podido coger posiciones, ya hemos tomado posiciones. Estamos aquí pues en primera fila del balcón, viendo cómo esta primera mascleta del día 1 de marzo está congregando a decenas de miles de personas. Santi, no se acaba la gente, las cabezas, desde la zona de María Cristina, ni desde la zona de sí, me estaban diciendo los compañeros, mira cómo usan todos nuestra guía, Santi, que hoy además la damos, están todos los compañeros con la guía y aquí también en la, como te estaba diciendo, muchísima gente.
La una en Canarias. Hora 14. El láser. Lo que pasa. Lo que importa. Con Aida Bao.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La situación en Oriente Próximo continúa siendo incandescente. Israel ha vuelto a atacar esta mañana a Teherán, la capital de Irán, y a otras zonas del país, e Irán ha respondido con nuevos bombardeos tanto a los israelíes, al menos 6 muertos se reportan ahora mismo en Israel, como a otros países de Oriente Próximo, después de que anoche se confirmase ya oficialmente la muerte del líder supremo iraní Ali Khamenei. Un presentador de la televisión estatal iraní lo confirmó así entre lágrimas después de que lo anunciasen tanto Estados Unidos como Israel, y esta mañana el ejército de Netanyahu ha seguido bombardeando a los iraníes. En Teherán, en la capital de Irán, sigue el enviado especial de la SER, Pablo Morán. Buenas tardes.
Hola, Aida, buenas tardes. Grandes y densas columnas de humo negro se han vuelto a levantar esta mañana en la capital iraní después de esta nueva oleada de ataques. Dice Israel que era contra intereses de la Guardia Revolucionaria, pero también han alcanzado otros enclaves al margen del régimen, como la sede de la Media Luna Roja en Teherán. Hoy es un día histórico e inédito para muchas generaciones aquí en Irán que no han visto otra cosa que Ali Khamenei como líder supremo. 37 años llevaba en el cargo. La transición está en marcha y el régimen trata de demostrar que sigue en pie. Se apoyan los millones de simpatizantes con los que todavía cuenta en el país y que se han sumado a las concentraciones de duelo convocadas en todo Irán. Este es el sonido de una de ellas. Se anuncian nuevas manifestaciones esta tarde en esta ciudad desangelada, de calles desiertas, repleta de controles policiales, mientras la Guardia Revolucionaria lanza una nueva oleada de ataques contra enclaves del ejército israelí en Tel Aviv, contra 27 bases norteamericanas en la región y otras naciones como Omán, que ejercía el papel de mediador en las negociaciones, que obviamente han quedado en vía muerta.
La Cruz Roja Internacional informa de al menos 200 muertos y 750 heridos después de esos ataques que iniciaron ayer Estados Unidos e Irán. Como decía Pablo, la muerte de Jamenei es histórica. Son 37 años al frente del régimen de los ayatolás. En este informativo vamos a explicar cómo han sido esas casi cuatro décadas. Una operación para matar a Jamenei, de la que hoy además tenemos más detalles y por la que los iraníes han prometido respuesta, aunque Donald Trump ya les avisa. Como haya represalias, Estados Unidos responderá con una fuerza nunca vista. Eso ha dicho Trump. Corresponsal en Washington, Sara Canals. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el presidente Trump escala su retórica y en una publicación en su red social advierte al régimen iraní que si toma represalias, tal y como ha prometido, Estados Unidos les golpeará con una fuerza que nunca jamás han visto, en lo que aquí algunos interpretan como una amenaza nuclear. Hoy el presidente sigue en su mansión de Mar-a-Lago, donde sigue la evolución de los ataques junto a su equipo de seguridad nacional, y ayer detalló también que los bombardeos intensos y de precisión seguirán sin interrupción durante toda la semana o el tiempo que sea necesario. A su vez, hoy el Wall Street Journal revela cómo se planificó la operación Furia Épica. Se empezó a fraguar en diciembre entre Estados Unidos e Israel, y los servicios de inteligencia esperaban una ventana de oportunidad perfecta, una reunión entre los principales altos cargos del régimen, entre ellos el ayatolá, para matarlos a todos de golpe. En diciembre, Trump y Netanyahu acordaron que si las negociaciones se torcían y Irán no abandonaba sus ambiciones nucleares, el ataque era inevitable, y las protestas en Irán de principios de año acabaron de convencer al presidente Trump, que empezó a desplegar el ejército en la región para estar listos para la ofensiva, y optaron finalmente para atacar este sábado, porque fuentes de la Casa Blanca aseguran que Irán barajaba atacar objetivos estadounidenses de forma inminente.
Hora 14. Aida Bao.
En la redacción de informativos seguimos además atentos también a las reacciones internacionales. Lo más inminente esta tarde, reunión de ministros de Exteriores de la Unión Europea. Almudena Lopesino, buenas tardes.
Buenas tardes, Aida. La jefa de la diplomacia ha convocado a los ministros de Exteriores de los 27 a esa reunión telemática a partir de las 5 de la tarde. Hoy Calla Kalas ha dicho que la muerte de Jamenei deja la puerta abierta a un cambio real en Irán. Anoche...
Let me be clear. There is no viable alternative.
Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, condenó los ataques de Estados Unidos e Israel. Nadie tiene legitimidad para hacer eso, dijo durante el Consejo de Seguridad convocado de urgencia. El gobierno de Francia se ha alegrado por la muerte del líder supremo de Irán, aunque la portavoz del Elíseo ha dicho que los bombardeos no tienen cabida en el derecho internacional. Esta tarde Macron reúne a su Consejo de Defensa.
A partir de las 2:30 de la tarde vamos a hablar en esta hora 14 ya con el ministro de Exteriores español, con José Manuel Álvarez, sobre este terremoto militar y político que está viviendo Oriente Próximo. Un escenario que puede además tener consecuencias para el petróleo, después se lo vamos a contar, y que está ya provocando también un caos en la circulación aérea mundial. Carlos Sevilla, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, los ataques han mantenido cerrados, son muy restringidos los principales aeropuertos de la región, incluidos el de Doha en Qatar y los de Abu Dhabi y Dubái en Emiratos Árabes. El de Dubái es el más transitado del mundo, cada día pasan por allí 2.000 aviones de más de 100 aerolíneas distintas. Sigue cerrado y esto no solo afecta a los vuelos con origen o destino a Dubái, también a todas las operaciones entre Europa y Asia u Oceanía que hacen escala en este aeropuerto. Más de 20 aerolíneas han cancelado o redirigido sus vuelos por la situación en la zona, entre ellas la española Air Europa, que ha suspendido sus vuelos a Tel Aviv previstos para hoy y mañana.
Y además de todo esto, anoche fueron los Goya.
Los domingos
de Alauda Ruiz de Azúa se llevó el cabezón a la mejor película en una gala en la que también fueron galardonados Sirat o Sorda. Natalia Santamaría.
Los domingos ha sido la gran triunfadora de la noche. Se ha llevado la estatuilla a mejor película y a mejor dirección.
Alauda Ruiz de Azúa por los domingos.
Recogía así a Alauda Ruiz de Azúa el premio a mejor directora por el drama que sigue a Ainara, una joven de 17 años que decide convertirse en monja de clausura, y a su tía que intenta disuadirla, interpretada por Patricia López Arnaiz, papel que le ha hecho ganar la estatuilla mejor actriz protagonista. Y aunque los domingos fue la gran triunfadora,
Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas por
¡Sirat! Sirat, de Oliver Lasse, fue la película más galardonada. 6 premios, entre ellos mejor música original, mejor montaje y mejor dirección de arte. También la película Sorda se llevó 3 galardones. La directora Eva Libertad consiguió el premio a mejor dirección Nobel.
Empieza Hora 14 en la cadena SER, 2:06 de la tarde, 1:06 en Canarias.
Hora 14. lo que pasa, lo que importa en la Comunidad Valenciana. Adrián Sánchez.
Hola, buenas tardes. Los 37 integrantes de la expedición del Valencia Basket que habían viajado a Abu Dhabi para competir en el torneo junior de Euroliga siguen sin poder volver a España tras el cierre del espacio aéreo en la zona por la escalada bélica en Oriente Próximo. Fuentes del equipo confirman que están todos bien, pueden salir del hotel, aunque por recomendación de las fuerzas de seguridad salen lo mínimo posible y siguen a la espera. Son algunos de los miles de españoles que, como acabamos de escuchar, ahora mismo no pueden volar por el cierre del espacio aéreo de la zona. En el caso de este equipo junior del Valencia Basket, seguirán en el hotel hasta que se reabra el espacio aéreo. Y por lo demás, hablamos hoy en Hora 14 del sistema de dependencia en la Comunidad Valenciana, que avanza en atención, pero arrastra problemas que afectan a miles de valencianos. El número de beneficiarios superó los 175.000 en el primer semestre de 2025, el nivel más alto registrado hasta la fecha, pero los tiempos de espera y las listas pendientes continúan siendo elevadas. Hoy hemos hablado con el CERMI, que agrupa las asociaciones de personas con discapacidad y que destaca todos los avances conseguidos en el sistema valenciano de dependencia, pero cree que todavía hay aspectos que mejorar, sobre todo en la financiación del sistema.
Hora 14, Comunidad Valenciana.
La atención a la dependencia creció un 4,2% en los primeros meses de 2026 respecto a finales de 2025 y el presupuesto autonómico destinado a este sistema alcanzó los 1.300 millones de euros. Además, este 2026 hay un nuevo aumento previsto. Entre los avances más destacados figura el impulso a la asistencia personal, una prestación que permite a las personas con discapacidad desarrollar proyectos de vida con mayor autonomía. Pese a estos avances, el CERMI alerta de que la lista de espera supera las 29.600 personas en la Comunidad Valenciana y el tiempo medio de espera para resolver los expedientes es de 305 días. Luis Bañó, presidente del CERMI, alerta de que estos datos son preocupantes.
Hay datos que nos preocupan. La lista de espera en la Comunidad Valenciana supera 29.700 personas. El tiempo medio de resolución de expedientes se sitúa en torno a los 305, 312 días, cuando la ley marca un máximo de 180. Y hay un dato que no podemos normalizar, ¿no? Hay más de 3.100 personas fallecidas en 2025 en nuestra comunidad mientras esperaban una respuesta del sistema.
Uno de los principales factores que explica esta situación, según el CERMI, es la infrafinanciación que sufre el sistema por parte del gobierno central. La Comunidad Valenciana asume cerca del 80% del coste de la dependencia y eso ha generado una deuda acumulada milmillonaria.
Pero aquí hay un problema de fondo que no es responsabilidad solo de la Generalitat, es la infrafinanciación crónica del Estado. La Comunidad Valenciana, como sabemos, asume el 80% del coste del sistema cuando debería ser al 50%. Por lo tanto, la deuda acumulada del gobierno central con nuestra tierra supera más de los 3.000 millones de euros. Si esa financiación llegara, pues la Consellería, lógicamente, se podría reforzar equipos de valoración, crear más plazas y reducir plazos.
Se cumple un mes del escándalo de las viviendas protegidas en la urbanización del Esnaus en Alicante. Cuatro semanas en las que hemos ido descubriendo una serie de irregularidades que parecen no tener fin. Desde concejales o altos cargos del Ayuntamiento de Alicante que fueron beneficiarios de la primera promoción de vivienda protegida en 20 años en la ciudad, hasta personas que han anunciado que renuncian a esas viviendas cuando les han pedido que justifiquen que cumplen con los requisitos. Un caso que ha puesto contra las cuerdas al alcalde de Alicante, Luis Barcala, en su peor crisis de gobierno desde que está en el cargo, aunque finalmente Vox, tras criticarlo mucho, ha acabado respaldándolo. Y un caso también que sacude la política autonómica. Pero un mes después vamos a ver cómo está la situación en este escándalo. Radio Alicante, Daniel Rodríguez, buenas tardes, cuéntanos.
Buenas tardes, Adrián.
No voy a dejar pasar este asunto en absoluto sin exigir hasta la última responsabilidad.
Un caso que se encuentra judicializado por parte de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante. La Fiscalía y la UDEF están investigando toda la documentación remitida por el Ayuntamiento después de que la Policía Local inspeccionara una a una las 140 viviendas del residencial. De esa inspección, los agentes comprobaron viviendas sin personas empadronadas, miembros de una misma familia que han sido beneficiarios y que incluso se apuntaron a la promoción siendo menores de edad, personas no adjudicatarias que están residiendo en esos pisos o buzones con una apariencia descuidada. Entre los supuestos afortunados se encuentran, por ejemplo, la exconcejala de urbanismo Rocío Gómez y su suegro, dos hijos y un sobrino de la exdirectora general de contratación María Pérez Hickman, dos arquitectos municipales de urbanismo y otros siete funcionarios municipales, una exinterventora de la Generalitat, la mujer del exjefe de gabinete de la Consellería de Turismo Miguel Ángel Sánchez o o el hijo de una concejala del PP en San Vicente, que así mostraba su piso en las redes sociales en un vídeo publicado por el diario Información.
Bienvenidos a Casa Luche. Esta vivienda originalmente era una simple vivienda de promoción sin alma.
Además de las dimisiones de Gómez, Pérez Hickman y Sánchez, se ha abierto un expediente a los dos arquitectos municipales y también a otro funcionario de la Consellería de Vivienda que visaba las solicitudes. En lo político, todos los grupos municipales, incluido Vox, han solicitado la dimisión de Barcala, aunque la ultraderecha salvó al primer edil votando en contra de su reprobación en el último pleno municipal. Esquerra Unida incluso planteó una moción de censura que no ha sido apoyada por el resto de grupos. El próximo jueves, 5 de marzo, arrancará el Les Corts, la comisión de investigación sobre la adjudicación de estas viviendas protegidas.
Gracias, Dani. Y esta tarde a las 5, las asociaciones de víctimas y afectados por la DANA y otras entidades políticas y sociales han convocado en el centro de Valencia una nueva manifestación bajo el lema Amazona preso para exigir responsabilidades penales al expresidente tras la DANA y que responda ante la justicia. Inés Miró, buenas tardes.
Buenas tardes, Adrián. Protesta que llega justo en la semana en la que la jueza de la DANA ha elevado al TSJ la exposición razonada para imputar a Amazon porque considera que existen indicios reforzados de la comisión del delito de homicidio imprudente por las 230 muertes el día de la DANA. El expresidente cometió una grosera negligencia, afirmó la jueza en el auto. Hoy las entidades que convocan esta manifestación van a exigir a Amazon que deje el acta de diputado y, si no lo hace, que el PP le expulse de su grupo parlamentario.
Hoy también el PP ha exigido al presidente Juan Fran Pérez Yorca que cese al conseller de emergencias Juan Carlos Valderrama tras la nueva remodelación de su equipo, que ha conllevado el cese de la secretaria autonómica Irene Rodríguez y del director general de innovación en emergencias Raúl Quílez justo una semana después de declarar ante la jueza Veladana. La diputada autonómica del PSP de Alicia Andújar acusa al conseller de obstrucción a la justicia por ocultar durante medio año los vídeos que una productora de la Generalitat grabó en el CECOPI, pero que no entregaron a la jueza, como desveló Raúl Quílez cuando declaró como testigo.
El conseller de Emergencias ha cesado a su director general Raúl Quílez no por su mala gestión, sino porque le ha delatado ante la jueza de Catarroja al confesar que Valderrama sabía que existían grabaciones del CECOPI desde el mes de abril y las escondió. Y esta actitud del conseller constituye una obstrucción en la investigación judicial, porque dichas imágenes revelan datos de enorme trascendencia para el curso de la investigación y por eso el señor Pérez Yorca debe cesar al conseller Juan Carlos Valderrama de inmediato.
Desde la Consejería de Emergencias insisten en enmarcar los ceses en el proceso de renovación de la estructura interna del departamento, que han incluido otros nombramientos estas últimas semanas. Fuentes del equipo de Valderrama defienden que se ha atendido todos los requerimientos de la jueza, que son más de 50, y sobre los vídeos del CECOPI defienden que se pusieron a disposición de la autoridad judicial en el mismo momento que fueron solicitados. Y atención a esto que denuncian hoy los sindicatos CESIF y UGT: la falta de personal y las deficiencias de las presas puede poner en peligro su seguridad ante situaciones de emergencia. Es una información de David Costarrosa desde Radio Castellón. Buenas tardes.
Buenas tardes, Adrián. Varios embalses de Castellón presentan carencia de personal para cubrir turnos en sus presas y deficiencias de conservación, un hecho que podría poner en peligro su seguridad ante situaciones de emergencia. Es el caso de las presas de Sichar, María Cristina, Alcora, Regajo y Arenós, cinco presas en las que se van turnando únicamente cuatro efectivos, lo que supone una plantilla claramente insuficiente para el sindicato CESIF, que indica que esta escasez de personal dificulta la vigilancia continua de las presas y la capacidad de respuesta ante fenómenos adversos.
Actualmente, en la zona de Castellón, tenemos presas en las que la dotación de personal es claramente insuficiente.
Es Miguel Reyán, responsable de Transición Ecológica de CESIF, un sindicato que también reclama a la ministra Agesen que se reúna con ellos para aprobar de manera urgente un complemento del agua y una oferta de empleo que cubra esta carencia de personal.
Anoche se celebraron en Barcelona los premios Goya en su 40 edición, que dejaron 6 cabezones para películas con sello valenciano, entre ellos Ángulo Muerto, un corto de la Dalia Films, empresa valenciana, que ganó el premio a mejor corto de ficción. También Gilbert, dirigido por el valenciano Arturo Local, se llevó el Goya a mejor corto de animación. La consellera de Cultura, Mari Carmen Ortí, ha felicitado esta mañana a las productoras y profesionales valencianos por estos galardones, que considera que prueban el talento y la fortaleza de la industria audiovisual de la Comunidad Valenciana.
Felicitar a las productoras y los profesionales valencianos que han obtenido 6 premios Goya en esta edición de los premios de la Academia de Cine. Los 6 premios Goya con participación valenciana son prueba del talento de nuestra industria audiovisual.
Mañana va a seguir el cielo nuboso y atención porque habrá polvo en suspensión. Hay probabilidad de precipitaciones débiles y dispersas que irán acompañadas de barro en buena parte de la Comunidad Valenciana. Las temperaturas no cambian mucho, entre 15 y 18 grados de máxima mañana en Alicante, Elche, Valencia y Castelló. Son las 2 y 17.
Hora 14. Hora 14, Valencia.
Es 1 de marzo, así que se acaba de disparar la primera mascleta del calendario fallero que han podido escuchar en Ser Más y en la aplicación de la cadena Ser en un programa especial de Ser Falleros que se va a repetir cada día hasta el 19 de marzo. Y es que ahora sí que sí, ya han empezado las fallas con este primer disparo, este a cargo de Peñarroya y con otra tradición de cada 1 de marzo, la guía Ser Falleros de Radio Valencia.
Hora 14, Valencia.
Una guía que ya se ha agotado en formato físico, pero que pueden consultar en radiovalencia.es durante todas las fallas y a punto de hacerse la tradicional foto de las cortes de honor de las falleras mayores de Valencia con la guía Ser Falleros, está ya el director del programa, Santi Botella, desde el balcón del ayuntamiento.